Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia de prensa por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores,
la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones y la Industria Nacional de Autopartes. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia, dando espacio
previamente para que impriman sus placas.
Primero la foto y luego ya sentaditos todos, Señores, de este lado,
por favor. Con el celular.
Tiene el tapón la cámara. Los cuatro de este lado, lado izquierdo, por favor. Lado izquierdo, por favor. Gracias, señores.
Gracias.
Una vez, si no.
Muchas gracias.
Gracias.
Solo te voy a dejar la luz.
Dani, si iniciamos con la primera lámina.
Hicimos este documento.
La convocatoria de esta mañana, en la cual los presidentes de las asociaciones organizadoras, el doctor Eduardo Solís, el licenciado Guillermo Prieto Treviño, el ingeniero Miguel Elizalde y el ingeniero Oscar Alvin Irán, de manera conjunta dando la información, tiene por objeto presentar a todos ustedes la agenda del sector automotriz de cara a el inicio del nuevo gobierno y el nuevo congreso que tendremos a partir del congreso del 1 de septiembre, el poder ejecutivo renovado a partir del 1 de diciembre. Como todos ustedes saben, ya es una práctica de nuestro sector tener una agenda conjunta de todas las asociaciones convocantes, una revisión continua. Y a lo largo de la administración del presidente Peña, que está concluyendo, ha sido un modelo de gestión exitoso que estamos ciertos continuará en la relación con el gobierno encabezado futuramente por Andrés Manuel López Obrador. De tal suerte que lo que hoy presentamos a ustedes es el documento base que servirá para gestionar nuestra agenda en este periodo de transición, evaluar lo que se ha logrado hasta el momento, hacer la revisión de lo que se hace necesario modernizar y tener un mapa de navegación en nuestra relación con las autoridades gubernamentales. De tal suerte que les dejo con ustedes a nuestros invitados, los presidentes de las asociaciones. En primer término, cedo la palabra al doctor Eduardo Solís. Vamos a iniciar con la exposición. Los señores fotógrafos, si nos dan la oportunidad y de manera continua pueden ya tomar sus placas, al final tener otra ronda de impresiones, pero en este momento vamos a dar inicio con la exposición.
Muchas gracias. Gracias a los compañeros de los medios por acompañarnos en este día que presentamos nuestra agenda de nuestro sector para el periodo 2018-2024. Como saben ustedes, nuestra industria ha sido una industria muy dinámica, una industria exitosa, una industria que la numeralia nos refleja el éxito tan importante que hemos tenido en la generación de empleos, en las inversiones, pues en varios de los estados del país, en el caso de las armadoras y muchos más en el caso de los proveedores. La industria automotriz contribuye con 2.9% del PIB nacional y con 18.3% del PIB de las manufacturas. Un tema muy interesante es que nosotros generamos impactos en 157 actividades económicas del país, de los cuales 84 de ellas son de la industria automotriz y 73 actividades de comercio y de servicios. En el 2017, por dar una cifra interesante, el PIB de la industria automotriz creció 4.6 veces más que la industria de las manufacturas. Es decir, el PIB de la industria automotriz en el 2017 creció 9.4%, mientras que el PIB de las manufacturas creció 2.0%. Para nosotros, en la historia reciente, si tomáramos 93-2017, podríamos ver que la industria automotriz crece a más del doble en todo ese periodo, a más del doble de lo que crece el PIB de las manufacturas. Podemos verlo en la siguiente lámina. Ahí pueden ver ustedes el crecimiento que ha tenido el PIB nacional, leyéndolo del lado derecho, y el crecimiento que ha tenido el PIB de las manufacturas. Somos el que aporta el 18.3% del PIB de las manufacturas. Pero además, algo que no viene en esta gráfica es que si tomáramos en cuenta los últimos 20 años, el PIB que se marca como de la industria alimentaria se ha mantenido estable. El nuestro ha venido creciendo de alrededor del 10% al 18.3%, y sigue creciendo, de tal manera que la importancia de nuestro sector está claramente identificada con los números, y por supuesto una industria muy exitosa que queremos que lo siga siendo.
¿Sigues tú, Lalo?
¿Le sigo? Bueno, ok. Estamos bien coordinados. Nuestras empresas en el sector automotriz de la industria terminal se encuentran a lo largo y ancho del país. Tenemos 11 plantas armadoras de vehículos. Tenemos 20 complejos productivos de vehículos ligeros y motores distribuidos en 12 entidades federativas, y como saben ustedes bien, se están construyendo nuevas plantas como la de Infinity con Daimler en Aguascalientes, como la de BMW que se está construyendo en San Luis Potosí, y como la de Toyota que se está construyendo en Guanajuato. Ahí pueden ver ustedes la presencia que tenemos de la industria automotriz terminal. Le paso la palabra a Oscar para que continúe con esta explicación.
Si quieren poner la siguiente lámina. Bueno, muy breve nomás, al igual que en el tema de vehículos ligeros, en vehículos pesados contamos con 11 plantas de manufactura de vehículos pesados en 8 entidades de la República Mexicana. Principalmente vemos que están del corredor del centro del país hacia, digamos, la salida a las exportaciones por Texas, y una planta en Baja California Norte. Ahora sí le pasamos la voz a nuestro compañero Oscar Alba.
Gracias, buenos días. En el tema de autopartes, pues tenemos aproximadamente 1.600 fábricas de autopartes que son de nuestro conocimiento. El 50% de la facturación de todas estas fábricas están en el norte del país, porque prácticamente el 75% de la producción de autopartes termina en una fábrica de autos y tractocamiones nuevos en Estados Unidos. Entonces, el norte del país sigue siendo una zona atractiva para estas fábricas de autopartes enfocadas a la exportación. Sin embargo, en los últimos 5 años el Bajío ha venido tomando un lugar preponderante, y hoy en día los 5 estados que incluyen la zona, la franja central, representan el 30%. El gran reto para la industria de autopartes será ver en este sexenio que empieza de qué manera podemos ir ayudando a los estados del sur a sumarse a este bienestar de empresas de alta calidad como son las de autopartes.
Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Creo que lo comentaban ya mis colegas, la relevancia de esta reunión es precisamente pues el posicionamiento de la agenda de nuestro sector ante el cambio de gobierno que vamos a vivir en el legislativo, ya lo comentaba Memo Rosales, en septiembre y luego en diciembre. Y en toda la cadena, la relevancia que tiene esta industria para fomentar el crecimiento y el desarrollo económico. Y un punto muy importante es el tema de la generación de empleos en la economía, en donde 1.9 millones de mexicanos trabajan en el sector automotor. De ellos, en los temas de servicio, de reparación y mantenimiento automotriz, son 490 mil. En la parte de comercio, 516 mil. En la fabricación de automóviles, camiones y autopartes, en autopartes son 809 mil. Y en la parte de la fabricación de vehículos, 89 mil. Lo cual pues prácticamente nos lleva a un monto de cerca de los 2 millones de empleados, siendo esta industria uno de los generadores de empleos más importantes en el país.
Óscar. En cuestión de inversión extranjera, si ustedes recuerdan y sacan de su archivo el diálogo que presentamos el sexenio pasado, hablábamos de que nuestra visión, uno de los ángulos de nuestra visión era convertir a México en uno de los 3 lugares favoritos para la inversión extranjera, tanto para la manufactura como para la ingeniería de automóviles y autopartes. Y vean ustedes los últimos 6 años lo que se ha logrado. Y creo que aquí puedo decir que y puedo declarar que en ese tema la tarea fue cumplida. Definitivamente sí convertimos a México en uno de los 3 lugares preferidos para la inversión extranjera directa, siendo el año pasado el año récord de esta, con 7 mil millones de dólares, según la fuente de la Secretaría de Economía. Entonces, realmente nos sentimos muy orgullosos, las 4 asociaciones que estamos aquí, por haber trabajado con la Secretaría de Economía, con ProMéxico, con todas las entidades federativas, para lograr este gran logro en los últimos 6 años. Luego, dentro de la inversión extranjera en los últimos 17 años, podemos ver que somos el sector que más hemos logrado la atracción de inversión. No ha sido cuestión de los últimos 6 años, estamos hablando de los últimos 17 años, en donde pueden ver los diferentes sectores, la preponderancia de la industria automotriz. Esto nos coloca como la industria de México, definitivamente. Y dentro de esa inversión extranjera, pues automóviles y camiones atrajo prácticamente el 35% y el 60% lo atrajeron las autopartes. Las autopartes, como ustedes saben, normalmente acompañan a la industria terminal, pero la inversión que se hace en la industria de autopartes pues es multiplicativa de la que realiza la industria terminal. Pero sin la industria terminal, muchas veces la industria de autopartes no llega. Muy bien. Por último, aquí le paso la palabra al doctor Solís.
Muchísimas gracias. No sé si
No sé si pueden checar que hay un error por ahí en la lámina.
Sí,
en la lámina anterior, el dato correcto está, no sé si la pueden regresar. El dato correcto está arriba. Los porcentajes están invertidos. Nada más por el tamaño del color gris y el tamaño del color magenta lo pueden ver. Más para que lo corrijan, por favor, en su documento. Nosotros haremos lo propio. La que sigue, por favor. Bueno, siguiendo con esta historia de éxito, podemos ver cómo es que la producción de automóviles ha venido creciendo de una manera muy destacada. Luego de la crisis en la que la industria automotriz en el mundo se vio envuelta del 2009, recuerden ustedes que en el 2009 la producción mundial de vehículos cayó 30%. México no fue la excepción. Y lo podemos ver ahí en la lámina. Aquella crisis que empieza en el otoño del 2008, la llamada crisis que comienza con la crisis en Lehman Brothers y continuó durante el 2009. Nosotros salimos muy rápido de la crisis, lo pueden ver en la gráfica del lado izquierdo, pero además cada año hemos roto nuestro propio récord histórico. Es decir, desde el 2010, año de récord histórico en producción, en el que pues andábamos en poco más de los 2.200.000 unidades, pues el año pasado alcanzamos los 4 millones, casi 4.200.000 unidades. Este número, de acuerdo a la OICA, nos pone virtualmente empatados con Corea. Si lo cerráramos a una sola cifra, estamos empatados con Corea. Si nos vamos a dos cifras después del punto, entonces Corea es el sexto y México es el séptimo. Por eso, en la gráfica de OICA, ustedes pueden ver que México en el 2017 repite el séptimo lugar, pero en realidad debo de hacer la anotación que empatado virtualmente en el sexto lugar con Corea. Le paso la palabra a...
Bien, en el sector de autopartes, pues venimos año con año rompiendo, igual que en automóviles, nuestro propio récord de producción, siendo este 87.000, esperamos este año llegar a la marca de 90.000 millones de dólares. Estamos ubicados en el quinto lugar productor mundial de autopartes y en realidad, como dije, hay cerca de 1.300 fábricas de autopartes, pero de esas 600 son Tier 1s, clasificados así, y de los 100 proveedores más grandes del mundo, 91 están en México. Los otros 9 son empresas chinas que están enfocadas principalmente al gran mercado que es la producción de automóviles en China. Entonces, realmente tenemos a los mejores fabricantes de autopartes del mundo y puedo mencionar que en México se puede fabricar un automóvil de defensa a defensa con autopartes mexicanas. Y en muchos commodities hay más de dos o tres opciones para poder competir. Y acabamos de pasar el año pasado a Corea como productor mundial de autopartes y estamos cerca de llegar a ser tan grande como lo es Alemania en producción de autopartes. Entonces, estamos realmente en grandes ligas y así nos la tenemos que creer.
Esta lámina, en lo personal, se me hace de las más impactantes y las más interesantes. Es la balanza comercial automotriz. Aquí lo que tratamos de hacer es compararnos con los productos petroleros, con los ingresos por remesas y con el turismo. Si recuerdan, hace 6 años que presentamos por primera ocasión el documento de diálogos con la industria automotriz, teníamos las cifras al 2011 y las presentamos ya a finales de 2011 precisamente. Si ven la cifra de 2011 que andábamos, 2012, alrededor de los 40 mil millones de dólares, Vean el crecimiento de la línea morada de la balanza comercial en la industria automotriz. Es decir, prácticamente crecimos de 40 mil millones de dólares a 70 mil 766 millones de dólares. Es aquí donde comentaba las inversiones que se realizaron después del tema de la crisis, de la reducción de la producción mundial de 2009. Creo que México salió adelante y aunque han aumentado los ingresos por remesas y han aumentado la balanza turística, vemos la caída, sinceramente, ahí del tema de productos petroleros, pero la industria automotriz se consolida como un pilar de la economía nacional. Y aquí es el claro ejemplo de lo que lo podemos observar.
Memo, antes de que pases, déjenme hacer un comentario personal sobre esta lámina, que no está en el script. 70 mil millones de dólares de divisas positivas. ¿Qué significa esto? El país México tiene, según cifras, 2, 3, 4 mil millones de dólares negativos, ¿sí? Simplemente la industria automotriz le abona 70 mil positivos. Hay que pensar en qué situación tendríamos a este país si no tuviéramos la fortaleza de la industria automotriz. Y como comentario personal histórico, por ser el menos joven de todos los que estamos en este salón, les puedo comentar que hace 35 años que inicié mi carrera en Volkswagen, el país tenía una balanza negativa automotriz tremenda. Importábamos casi todas las refacciones. Volkswagen, para poder cumplir con la compra de autopartes de Alemania para fabricar Volkswagen Sedán, Combi, Brasilia, todo lo que hacíamos en aquel entonces, teníamos que vender café y miel a Alemania para tener divisas para compensar la compra de refacciones. Hace 35 años. Hoy tenemos divisas y somos superavitarios. Realmente la historia de éxito de la industria automotriz es increíble.
Muchas gracias. La siguiente parte del documento son las líneas de acción y políticas públicas para fortalecer el desarrollo del sector automotriz. Y creo que aquí es importante destacar brevemente que hay una serie de temas transversales en el sector que abarcan a muchos sectores, a muchas autoridades e involucran a muchos participantes. Aquí está resumido estos temas de política que trabajaremos con el equipo de transición cuando se instale ya de manera oficial. Pero los principales temas es, en primer lugar, contar con un ambiente de negocios apropiado para la atracción de las inversiones. Creo que este es un tema que a todos nos importa de manera muy significativa. Y sin duda asegurar el Estado de Derecho y la seguridad en las inversiones desde el punto de vista jurídico. El primer tema que consideramos prioritario para el sector es el fortalecimiento del mercado interno, mejorar el medio ambiente, alcanzando el potencial que debemos de tener en el mercado. Y para ello, cada uno de estos cuadros, cuando vayamos a presentar los temas ya de manera puntual, los vamos a ir desagregando en muchas medidas concretas para que las nuevas autoridades conozcan las necesidades de cambio. Y lo que estamos procurando es tratar desde el inicio de la administración no solamente posicionar la agenda, sino de establecer temas en donde ya no tengamos que estar cambiando cosas cada 6 meses, cada año, sino que ojalá pudiéramos ir resolviendo temas que ya son de fondo, que los conocemos, que causan distorsiones en el desempeño del propio sector y que resolviéndose pudieran pues realmente contribuir a un despegue mucho mayor del éxito que, como ya se ha venido señalando, lo tenemos en muchos ámbitos de las estadísticas que se generan. Hay dos temas importantes aquí, en la promoción de la venta de vehículos nuevos. Como todos ustedes saben, el tema del financiamiento es fundamental. Estamos hoy en niveles de alrededor de financiar el 71-72% de las ventas, está también en el anexo que tiene este documento, y este número en el 2010 viene de un 48%. O sea que pasamos del 48% al 72% de las ventas, y diversos estudios y análisis nos hacen prever que a través de distintos esquemas de innovación, de trabajos que tendremos que hacer con la banca comercial, con la banca de desarrollo, con las financieras de las marcas, yo creo que en unos 3 años podríamos estar llegando a un financiamiento entre el 83% o el 85% de las ventas, lo cual es algo similar a lo que sucede en países con niveles de desarrollo parecidos al nuestro. O sea que el financiamiento se vuelve importante. También hay una serie de temas vinculados con incentivos fiscales que tendremos que analizar, porque siguen existiendo algunas distorsiones, temas como la deducibilidad de los arrendamientos, nuevos esquemas financieros en mejores condiciones de plazos y de tasas van a ser importantes. El tema de la tenencia también vuelve a retomar un aspecto pues relevante debido a las distorsiones que se causan entre los distintos estados en donde pues los tratamientos son diferentes. Por supuesto, el tema del control de la importación de los vehículos es un tema también, así como el financiamiento, fundamental. Venimos de niveles en donde la importación de estos vehículos llegó a representar más del 100% de las ventas de los automóviles que se vendían en México, y hoy estamos más o menos entre un 7 y un 8%. O sea que aquí no solamente vamos a reforzar, a redoblar el esfuerzo, sino a tratar de trabajar de una manera integral con las autoridades encargadas de esto, por supuesto encabezados por la Secretaría de Economía, pero con la participación del SAT y de la Secretaría de Hacienda, para ver si podemos ya tener un esquema definitivo de cómo será la importación de los vehículos en nuestro país. Y eso implica, por supuesto, homologar normas físico-mecánicas, ambientales, nivelar la cancha, y como se ha comentado en otras ocasiones, no es que estemos pidiendo ningún tratamiento ni que queramos cerrar la frontera, solamente que no seamos el traspatio de los automóviles que ya no pueden circular en Estados Unidos y que ingresan a nuestro país. Ya hoy ingresan muchos menos automóviles de los que venían, pero sin embargo este es un tema que lo que tenemos es que ordenar la introducción de vehículos de una manera legal. Estamos a favor del comercio libre, de la promoción de las transacciones comerciales. Y de igual manera hay una serie de temas y ajustes que tenemos que seguir trabajando para mejorar la normatividad, modernizarla, tanto para la circulación de vehículos como también para las autopartes. Pensamos también que un elemento importante es la profesionalización y fomento de la pequeña y mediana empresa, con la cual se puede trabajar por el lado del financiamiento y establecer mejores condiciones para poder renovar el parque vehicular. Y esto va vinculado con los programas de chatarrización que ven en el cuadro superior derecho. Y por otro lado, pues en función de las tendencias que se tienen ya a nivel internacional, y que aunque sabemos que en algunos países esto ha venido evolucionando mucho más rápido que en otros, creo que en México el tema de la promoción y de incentivar mediante medidas de política pública el uso de automóviles híbridos, eléctricos y de otras tecnologías, así como vehículos autónomos, pues será muy importante hacia adelante. Ya hay países en donde prácticamente, también por su nivel y por el poder adquisitivo, pues ya los automóviles eléctricos o los híbridos llegan a representar casi el 50% de su parque vehicular, y yo creo que en México apenas vamos entrando en este proceso, pero creemos que, como ha sucedido en otros lugares, los incentivos que se deben de dar para la utilización de estos vehículos pues tendrán que favorecer, los precios de los mismos tendrán que también irse moderando. Son automóviles en su mayoría caros, ya sabemos que vienen nuevos vehículos en mejores condiciones de precio, y también, sobre todo, el que desde el punto de vista fiscal podamos tener incentivos adicionales como cobros en las carreteras, en los impuestos a los que están sujetos, en los segundos pisos, en fin, creo que utilizar nuevas alternativas de movilidad y aprovechar estas nuevas tecnologías va a ir no solamente en beneficio del mercado interno, sino también de nuestro medio ambiente y de tener la utilización de energías mucho más limpias. Con esto le cedo la palabra a Miguel.
Gracias, Guillermo. Bien comentaba mi compañero Guillermo Prieto sobre los temas prioritarios para el sector automotor. El segundo punto, que es obviamente los de fomentar siempre la mayor competitividad del sector automotor mexicano, es mejorar el entorno de negocios costo país. Comentaba ahorita Guillermo la importancia del mercado interno, la importancia del medio ambiente, que son dos de los puntos que ha manejado ya inclusive el nuevo equipo de transición de la siguiente administración. Y son 12 puntos, me voy a ir deteniendo en los más importantes, pero el primero, que sería mejorar los niveles de seguridad para el transporte de vehículos y autopartes en las carreteras y vías de ferrocarril nacionales. Es un tema que no solo es el tema de seguridad exclusivamente importante para la industria automotriz, sino para todas las industrias, pero sí se está viendo afectado considerablemente la seguridad en las cadenas de proveeduría, en el reparto y la distribución, inclusive en hacer llegar los vehículos nuevos a las distribuidoras. Entonces es un tema importantísimo que se debe atender. El segundo punto, transparencia y combate a la impunidad y la corrupción. Esto va ligado, por ejemplo, en nuestra industria de vehículos pesados, a la supervisión normativa. Tenemos que continuar haciendo todos los procesos y fomentando la supervisión normativa más transparente, las aduanas más transparentes. Es otro de los temas importantes a nivel transversal que nos afectan a todos los que estamos aquí presentes. El tercero es diálogo con la sociedad civil, cámaras y asociaciones, medios de comunicación, instituciones académicas y centros de investigación. ¿Qué mejor ejemplo del que estamos ahorita aquí todos reunidos presentando la actualización de nuestro documento Diálogos con la Industria Automotriz? Cuarto punto, asegurar recursos humanos calificados suficientes a nivel técnico y profesional. Lo hemos trabajado de la mano como industria automotriz, impulsando siempre la mano de obra, elevar la mano de obra al mayor nivel de calificación posible, y obviamente somos, el reflejo se ve en el tema de que somos una industria que los trabajadores de la industria automotriz son trabajadores bien pagados. El siguiente punto, promover acciones que eviten el contrabando y la informalidad. Esto va ligado totalmente con el segundo punto de la transparencia. Esto hay que, por supuesto, continuar aumentando la transparencia, que se reduzca la corrupción, temas de la importación de vehículos de desecho de Estados Unidos, y hay una serie de temas en los que tiene que continuar evitando el tema del contrabando y la informalidad. El sexto punto es diálogo permanente con gobiernos federales y estatales, obviamente por la parte del Ejecutivo y el Legislativo. Este es otro de los objetivos fundamentales por los cuales estamos aquí presentes. Esta es nuestra agenda de diálogos con la industria automotriz, es nuestra agenda para los siguientes 6 años, y vamos a coadyuvar y colaborar, por supuesto, tanto con el Poder Ejecutivo a nivel federal como a nivel estatal, y con la nueva legislatura que entra a partir de septiembre. Entonces, vamos a presentar este documento a todas las autoridades y ya tenemos un marco de referencia para poder trabajar juntos como industria automotriz. El siguiente es fortalecer las cadenas productivas en la industria automotriz nacional. El siguiente, eliminar los elementos que representan barreras logísticas en el flujo de vehículos y autopartes en el país. Por supuesto, ya no mencionamos el tema de la seguridad, el tema de puertos para fomentar siempre la exportación de los vehículos. El siguiente punto es sustituir el registro público vehicular, mejor conocido como REPUVE, garantizando una plataforma eficiente en donde el gobierno sea el responsable de las estadísticas de venta de vehículos por vía del emplacamiento. En otros países, la información estadística de la industria se tiene inclusive desagregada por marca. vía el emplacamiento. No puede ser que en 6 años no se haya podido consolidar el repube, y estuvo acéfalo varios años. Creemos que hay un área de oportunidad enorme, y es por eso que proponemos una nueva plataforma similar a lo que hacía el repube, pero el que se pueda tener información útil para la toma de decisiones para toda la industria. El siguiente es simplificación del marco legal, evitando la sobreregulación y la aplicación de criterios diferenciados. Agencias, aquí yo creo que voy a tener que usar los lentes, agencias automotrices, plantas de manufactura, entre las autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Siguiente es promover incentivos competitivos a la inversión nacional y extranjera para fortalecer la atracción de nuevas inversiones y el desarrollo de las existentes. Por supuesto que hemos crecido como industria automotriz, pero necesitamos, la industria automotriz cada vez es una industria muy dinámica, y vamos a necesitar de incentivos para poder mantenernos en nuestro nivel a nivel mundial, mantener los 6º nivel, los 5º, los 4º niveles de competidores, como mencionamos ahorita, con otros países. Vamos a necesitar incentivos estratégicos para mantener este nivel. Y el último punto es asegurar el acceso a agua y energéticos en cantidad, calidad y precios competitivos a nivel internacional. Es otro de los temas a nivel transversal que también la industria automotriz, con insumos, tanto en abastecimiento de agua como precios de los energéticos razonables, van a poder hacer que nos mantengamos como una eficiencia de costo país, y por supuesto consolidarnos en este punto, que es mejorar el entorno de negocios.
Yo les voy a hablar sobre el tercer punto de nuestros temas prioritarios, que tiene que ver con las negociaciones comerciales internacionales y en particular el acceso a los mercados internacionales. En el caso de los vehículos ligeros, el 83% de lo que fabricamos lo estamos exportando. En el caso de los pesados, Miguel, ¿cuánto es? Es un número similar. Para una industria que el 83% de lo que fabrica lo exporta, resulta fundamental la apertura de los mercados internacionales. Es muy sencillo establecer nuestra estrategia, porque por una parte queremos mantener y por supuesto engrandecer nuestro acceso a los mercados que tenemos en los acuerdos actuales, revisando, defendiendo, mejorando lo que haya que defender, revisar o mejorar en los acuerdos que tenemos vigentes. ¿Qué mejor ejemplo que lo que estamos haciendo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en esta negociación que se está llevando a cabo con nuestros socios Estados Unidos y Canadá? Negociación que, por cierto, estaremos retomando en esta misma semana a nivel ministerial entre México y Estados Unidos, en una reunión que comenzará el próximo jueves entre el secretario Guajardo y el embajador representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer. Para nosotros, la actualización del acuerdo con Europa, la ampliación de la Alianza del Pacífico, son sin duda temas que tienen que ver con esta modernización, con esta ampliación de mercados en los cuales participamos activamente. Por el otro lado, también participamos en nuevos acuerdos, y el mejor ejemplo que se nos puede venir a la mente pues es el TPP, acuerdo que con países del Pacífico hemos establecido. México fue el primero en depositar el documento aprobado por el Senado de la República, el primero de los 11 países que lo hace. Recuerden ustedes que para que el TPP entre en vigor se requieren 6 de los 11 países. En este momento lo han entregado 4 países y nos quedan 2 más para poder que el TPP entre en vigor. De tal manera que, pues ahí también la industria automotriz participó activamente. Para nosotros las negociaciones comerciales internacionales son fundamentales y el Telecán juega un papel primordial, siendo que el 85% del total de nuestras exportaciones van a Estados Unidos y Canadá, de los cuales 75 aproximadamente son a Estados Unidos y 10 a Canadá. Le paso la palabra a Oscar Alvin para que nos hable del punto número 4.
Gracias, Eduardo. Investigación, desarrollo y de tecnología e innovación. Probablemente este sea uno de los temas más importantes que tenemos en los próximos 6 años. La industria automotriz, como todos ustedes saben, está viviendo un cisma tecnológico en donde cambiarán los automóviles que estarán siendo diseñados en los próximos años. Si no nos subimos a desarrollo tecnológico en este momento, dentro de 10 años no vamos a estar produciendo las autopartes que ese nuevo tipo de vehículos va a requerir y no vamos a estar fabricando los automóviles que el mundo va a necesitar. Entonces, necesitamos involucrar al gobierno de México a ir de la mano con la iniciativa privada automotriz en la inversión de este tipo. Hemos avanzado en el sentido de que varias armadoras tienen ya centros de investigación y desarrollo en México muy importantes, de gran tamaño, así también varios tier ones de diferentes partes del mundo, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, pero apenas es el inicio y ahí nuestros competidores no son Estados Unidos y Canadá. Nuestros competidores son otros países también de bajo costo, como son India, Brasil, algunos países de Europa del Este, que compiten con los proyectos de las armadoras y de los grandes Tier 1s para el establecimiento de estos centros tecnológicos. Y muchos de esos países que he mencionado, competidores de México en este segmento, el gobierno participa con deducibilidad, con apoyo gubernamental para el establecimiento de estos centros. Y en México no lo estamos haciendo del todo. Entonces, es necesario para poder competir con esos centros tecnológicos o países tecnológicos equivalentes al nuestro, de forma equivalente. De otra forma, no los vamos a poder seguir atrayendo. Y existe en México una gran vocación tecnológica automotriz en las universidades, en los centros de investigación del CONACYT, que están por toda la República y que tienen grandes activos, pero que están muy mal vinculados y articulados con la industria final. En este sentido, hemos hecho un gran esfuerzo, liderados por AMIA, en estos últimos 3 años, para alinear todos esos y conocer qué es lo que existe en México, pero de todas formas nos falta mucho por trabajar. Necesitamos ser más equipo entre la academia y la industria terminal. Entonces, con esto, nada más terminar comentando que queda en sus manos el documento que estamos repartiendo el día de hoy. Adelante vienen una serie de anexos que algunos de ellos son datos y cifras ya conocidas con anterioridad por ustedes, pero son bienvenidas cualquier sugerencia, cambio, y lo que ustedes que nos han venido siguiendo en esta transición ya por más de 6 años de ir juntos las asociaciones, saben lo que hemos logrado y saben las tareas que han quedado medianamente pendientes. Y entonces estamos abiertos a que positivamente nos den las sugerencias que en base al conocimiento que ustedes tienen debemos incluir en nuestra nueva agenda para el siguiente sexenio. Con esto, Guillermo, si te parece, podríamos pasar a la sección de preguntas y respuestas, más de preguntas que de respuestas, pero pues vamos a abrirlo.